Atención, equipo en peligro. Es necesaria una actualización urgente. Descargando contenidos. Instalando la versión 3.0.
La historia de Olofip es curiosa. Se trata de una empresa fundada por el futbolista Esteban Granero, centrada en el mundo del fútbol. ¿Qué hacían? Ellos se dedicaban a buscar jugadores, a hacer perfiles, a trazar probabilidades de éxito de que un jugador determinado cuajara en un equipo determinado. ¿Cómo? A partir del análisis de los datos, a partir de modelos predictivos de inteligencia artificial. Pero de repente, el COVID lo cambió todo. El deporte se ha parado, sí, pero ¿y ese conocimiento? Bueno, pues ahora utilizan ese conocimiento, el de las matemáticas, el análisis de datos y la inteligencia artificial, para luchar contra la pandemia. Hoy hablamos de cómo el análisis predictivo de datos puede servirnos para saber cómo evolucionará esta pandemia del coronavirus.
Internet, emprendedores digitales, ocio electrónico. Esto es 3.0 con Manu Martínez.
Lo hemos dicho aquí en el programa en muchas ocasiones, la tecnología va a ser clave en la lucha contra el coronavirus y hoy queremos saber más acerca del papel que desempeña el análisis de datos y el uso de inteligencia artificial para no saber cómo están las cosas ahora, sino para predecir cómo pueden estar en las próximas semanas. Está con nosotros Sergio Luengo, él es doctor en inteligencia artificial y forma parte del equipo de Olofip. Hola Sergio, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
Hola, buenas. Muchas gracias a vosotros por invitarme y darme la oportunidad de hablar con vosotros.
Bueno, conocíamos ya a Olofip, de hecho habíamos charlado con vosotros, con otros compañeros de la compañía en el programa, porque utilizáis inteligencia artificial en el mundo del deporte, sois pioneros en ello para buscar jugadores, para poder compararlos y demás, pero ahora os habéis centrado en las últimas semanas en esta epidemia. Vaya cambio de registro, ¿no?
Sí, bueno, desde la situación que de emergencia que se ha producido, pues se pusieron en contacto con nosotros desde la iniciativa sin ánimo de lucro, Stop Corona, y nos pidieron que utilizásemos nuestra experiencia en el desarrollo de modelos predictivos para intentar hacer estimaciones de la evolución futura con el fin de luchar contra el coronavirus en España y a nivel de comunidad autónoma, ¿no?
Bueno, como decía antes, venís del mundo del deporte. A ver, lo explico así de una manera muy esquemática. Vosotros analizáis jugadores para comparar sus características y que un club sepa, por ejemplo, cómo encajaría un jugador determinado en su plantilla, con las características que tiene y con la posibilidad de combinar con otros jugadores y demás. Sois un poco como ese buscador, ¿no?, que hay en los videojuegos de fútbol y que, bueno, nos mide cada parámetro dentro de las características del jugador. Pero ahora estáis trabajando con las cifras, con los datos. ¿Cómo trabajáis con este análisis de datos en torno a la enfermedad? Y por poner un punto de partida, ¿desde dónde os nutrís? ¿De dónde sacáis esos datos para saber qué es lo que puede ocurrir en el futuro?
Sí, en fútbol disponemos de un proveedor de datos que nos proporciona los eventos que van sucediendo durante un encuentro y dónde se localizan esos eventos. Luego, en otros deportes, como por ejemplo en tenis, extraemos nuestros propios datos utilizando técnicas de visión por computador. En el problema de predecir la evolución de la pandemia del COVID, la iniciativa Stop Corona nos proporciona diariamente los datos de la pandemia actualizados. Esta información incluye datos oficiales que ofrece el Ministerio de Sanidad en su web, como el número de casos confirmados, hospitalizados en la UCI o fallecidos por comunidad autónoma, y luego añadimos otras fuentes de datos, como por ejemplo los censos de cada región.
Y una vez que ya tenéis esos datos, imagino que cada día, ¿no?, porque la actualización es diaria, ¿qué hacéis con ellos? ¿Hay un algoritmo propio? ¿Hay una fórmula secreta? Cuéntanoslo así de una manera más o menos sencilla, porque me imagino que bueno, con toda la cantidad de información, como ocurre a veces con el Big Data, pues puede ser difícil tabularlo y analizarlo, claro.
En primer lugar, aclarar que este no es un problema de Big Data, porque Big Data hace referencia a técnicas para el tratamiento de datos masivos, de un volumen de datos masivos. En este caso, las actualizaciones diarias dan lugar a una serie temporal bastante corta y pocos datos, entonces ajustar un modelo se vuelve complicado. Lo que hacemos para suplir esta carencia de datos es seguir un enfoque bayesiano, un enfoque estadístico, en el que aplicamos un modelo SIR, que es un modelo epidemiólogo bastante común. Y mediante esta técnica bayesiana, lo que nos permite es introducir el conocimiento experto de epidemiólogos que vamos obteniendo a partir de artículos científicos en nuestro modelo. Y este conocimiento experto se va actualizando de acuerdo a los nuevos datos que vamos obteniendo por parte del Ministerio de Sanidad.
Ah, pues me parece buena la corrección, ¿eh? Ojalá tuviéramos mucha información, ojalá tuviéramos Big Data acerca del coronavirus, porque eso seguramente significaría que conocemos más acerca de la enfermedad y todavía nos falta. Sergio, ¿qué cosas exactamente podéis predecir ya a día de hoy? ¿Qué cosas predecís y estáis viendo que se cumplen?
Pues algunas de las predicciones que hemos ido dando son cómo ha sido la evolución, cómo va a ser la evolución del número de fallecimientos para España y para sus comunidades autónomas. También hacemos predicciones acerca de cómo afectarán las medidas de distanciamiento social que va decretando el gobierno para poder elaborar estrategias que minimicen el impacto social y económico. Y también hacemos estimaciones del número real de personas infectadas. A partir de esta información, hace unas semanas dimos una previsión de cuándo sería el pico de contagios en País Vasco, Madrid o España, que luego resultaron ser acertadas.
Uf, y me da un poco de miedo, la verdad, preguntártelo, pero creo que tengo que hacerlo. Según vuestros modelos, según esas predicciones, ¿en qué punto nos encontramos? ¿Y cuándo creéis que va a cambiar el ritmo de la pandemia aquí en España?
Pues lo cierto es que actualmente existe bastante incertidumbre porque, como todos sabemos, el Ministerio de Sanidad está intentando homogeneizar datos entre comunidades autónomas. Basándonos en los datos de la serie temporal que hemos recibido hasta ahora, parece que la medida de confinamiento de sectores no esenciales ha provocado que la curva de infectados esté descendiendo en la actualidad y que esto siga así hasta finales de abril y principios de mayo. Sin embargo, a partir de este punto, debido a que estos trabajadores de sectores no esenciales han vuelto al trabajo, el modelo parece indicar que este número de infectados tenderá a estabilizarse. Aún así, hay que tener en cuenta que todo esto está sujeto a las nuevas medidas que el gobierno vaya decretando en un futuro.
Ya, claro, tenemos pocas certezas, eso nos pasa un poco a todos. Bueno, las dos últimas. Está claro que la solución a la crisis del coronavirus va a pasar por la medicina, pero ¿hasta qué punto la tecnología va a ser también útil en esta batalla? Cosas como, por ejemplo, la fabricación de dispositivos, el uso de vuestro caso, de la inteligencia artificial. ¿Hasta qué punto va a ser necesario?
Sí, pues por ejemplo, nuestros modelos predictivos pueden servir para reducir la incertidumbre y mejorar en la toma de decisiones. Como comentaba antes, nos permite conocer de antemano cuándo es el momento propicio para relajar las medidas de distanciamiento social. También, por ejemplo, nos permite anticiparnos a problemas como la movilización de recursos. Estos son los respiradores artificiales, los test PCR o las mascarillas a los lugares donde sea más necesario. Y otra razón para utilizar este tipo de modelos es que nos permite analizar de manera retroactiva la expansión del COVID-19, comprender cuáles son sus mecanismos de reproducción y de esta forma estar preparados para futuros brotes si es que los hubiera. También existen otros trabajos en los que se aplica inteligencia artificial, por ejemplo, para secuenciar las proteínas del COVID e intentar desarrollar vacunas o medicamentos.
Y la última, ¿os están haciendo caso? ¿Os están escuchando por lo menos las autoridades, las administraciones públicas? Porque recuerdo que vosotros actuáis de manera altruista, de buena fe, pero esto es importante que también lo atiendan las administraciones.
Pues yo conozco que ha habido contactos con distintas administraciones, tanto a nivel nacional como internacional, pero en cualquier caso, nuestros resultados se publican diariamente en nuestra cuenta de Twitter. Y también están disponibles en nuestra web de manera pública, totalmente gratuita, y cualquiera que quiera utilizarlos o que sienta curiosidad, pues pueda acceder a ellos.
Pues eso, exactamente eso vamos a hacer, mirar con mucha intención y con mucho interés vuestras predicciones cada día en la página web de Holocib. Sergio Luengo, doctor en inteligencia artificial, miembro del equipo de análisis de datos de esta empresa, de Holocib. Muchísimas gracias por vuestro trabajo, por esta actitud altruista y por haber estado en el día de hoy con los oyentes de Radio Nacional.
Por nuestra parte, estamos encantados de colaborar en todo lo que podamos en esta lucha contra el COVID-19 y daros las gracias a vosotros por invitarme. Para mí ha sido un placer. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories
of everything we've been through. La radio ya no es un transistor que funciona con pilas. Esto es internet y es radio. Escuchas 3.0.
Pues es interesantísimo lo que están haciendo los chicos de Holocib, un proyecto muy, muy a tener en cuenta, enmarcado dentro de la iniciativa Stop Corona. Ellos lo que hacen es ver qué es lo que puede ocurrir a corto o a medio plazo. Ojalá sus predicciones sean buenas y ojalá se cumplan. Lo deseamos absolutamente de verdad, de corazón. En fin, aquí lo dejamos por hoy, pero prometo que muy pronto estaremos de vuelta con más historias, tecnologías, tendencias, protagonistas de este mundo 3.0 en el que nos ha tocado vivir ahora desde casa, pero ojalá muy pronto de nuevo en la vida cotidiana. Mientras, seguid escuchando la radio por las ondas o por la red. ¡Adiós!
Desconectando equipo de la red 3.0. Muy pronto habrá una actualización disponible para su sistema.
Radio 3 se extiende.